Una producción de Noise y Apex Medical.
Ferulita para el alma. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Ferulita para el alma. Hoy nos estamos tomando una Orchard Hazy Pale de Moody Ales and Company, que bueno, es una Hazy Pale Ale, dice aquí, con notas de cítricos madurados al sol y durazno azucarado, que la verdad no le encontramos el durazno azucarado por ningún lado.
Y eso que somos muy adeptos a andar viendo duraznitos, pero no.
Somos ese tipo de personas.
Somos ese tipo de personas, pero no. Los cítricos sí, manzana verde muy a huevo. El contenido alcohólico está bastante decente, ¿no? Es ahí, no, 4.6.
Sí, está ligerita.
Está ligerita.
Ligerita veraniega.
Está platicadora porque estamos acostumbrados a las Hazy's de 9.
Así es. Y pues bueno, está rica, está rica. Que no nos malinterpreten.
Recuerden que, o sea, sin ser patrocinados, ¿no? Pero Amazon México sí vende alcohol a su casa y muchas veces las cervezas que tenemos en nuestros episodios las pueden pedir.
Así es. Yo sobreviví la pandemia gracias a esa decisión de Amazon de sí vender alcohol en México.
Y ya una vez que conocí las ventas en línea, que les agarré amor, no pongo un pie en el Costco, no pongo un pie en el Super.
Yo hace 2 años que no voy al Costco, güey. Y bueno, hoy vamos a platicar de cómo eficientar tu consulta médica, que es uno de los temas que siempre trae encima el Jorge Cardoza. Entonces, Jorge, no sé si quieres dar una introducción de qué cosas vamos a cubrir más o menos, o si quieres que nos vayamos tocando la de oído todo el episodio.
Pues va a ser 50-50 de las dos. Mira, para empezar, creo yo que la primera vez que abordamos esto lo hicimos muy mal. Porque lo hicimos en la primera temporada, el episodio era de arruina tu consulta en 5 palabras.
Sí.
Entonces en realidad era, ok, ¿qué cosas me enriatan? ¿Qué cosas me sacan ronchas en la cola?
Uh-huh.
Eso nos hace quedar como viejos gruñones, ¿no? Y la verdad es que no es así. Más bien vamos a platicar sobre los buenos hábitos que debemos de fomentar para un ejercicio profesional adecuado, ¿no?
Muy
y,
bien.
Y sobre todo, al hablar de eficientar, nos estamos refiriendo a el menor número de arenques rojos posibles. Ahora, para los que no han oído la frase arenque rojo, no los culpo, está bien rebuscada y bien mamona. Es un término literario, es de dramaturgia. Que una novela que en este momento se me escapa el título, decía que entrenaban a perros de caza escondiéndoles arenques entre las hojas del bosque para que los encontraran. Y es un mito que se popularizó. Entonces, cuando te tiran un arenque rojo, es, ok, te voy a tirar una pestecita para que la corretees, pero no es tu presa. Los perros aborrecen el olor de pescado, ¿no? Entonces, imposible que... Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar una consulta médica y sacarle el mayor provecho posible.
Ok.
Ok, ¿por qué? He recibido muchas veces el comentario de, pídeme radiografías porque es mi derecho.
Ok.
Sí, y sí es cierto, tienes derecho a la salud. También es tu derecho tener oficiales de policía que cuiden tu persona y tus pertenencias. Y aún así, cierras tu casa con seguro. Entonces estamos en un asunto de que confundimos derechos con garantías, ¿no?
Claro.
Las garantías, por definición, son algo que puede ser remunerado si no se logra.
Sí.
Uh-huh. Entonces no hay compensación para un problema de salud, pues está en peligro la vida. Entonces, o sea, se trata de sacarle el mayor provecho. ¿Cómo? Que tú gastes lo menos posible y que yo me canse lo menos posible para poder ver más consultas, claro, y atender a más personas que se beneficien igual que tú. Y cuando la marea sube, todos los barcos se alzan. Entonces, una cosa que a mí me parece bien, bien, bien curiosa es que hasta donde yo sé, nunca jamás en la historia ha llegado alguien a ponerle una pistola en la cabeza a otro cabrón y decirle, dame los 22 seleccionados nacionales de fútbol. pero hay gente que se lo sabe. Ajá. Creo que nadie le van a poner una pistola en la cabeza y le van a decir, recítame de memoria toda la letanía del rosario. Y sin embargo, hay gente que lo reza todos los días.
Sería una gran premisa para una película, ¿no?
Por supuesto.
El asesino serial.
Por supuesto.
La letanía del rosario.
La otra vez estábamos sacando curas porque creo que ahorita van como 12,357 días en los que no utilizo el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Pero me hicieron que me lo aprendiera. Ahora, si se me olvida qué pastillas estoy tomando y los mezclo con otras pastillas, eso sí me puede matar. Uh-huh. Si se me olvida las fechas en las que me sometí a X o Y procedimiento y no lo declaro, eso sí me puede matar. Entonces, hay dos cosas, ¿no? Si es cierto. Primer derecho del paciente, según la CONAMED, es de ser tratado de forma respetuosa, ¿no? Segundo, tiene derecho a tener un expediente. Uh-huh. De la misma manera como la ONU tiene la Carta General de Derechos de los Niños, de que el niño tiene derecho a nombre y nacionalidad para desarrollar identidad. El paciente, por supuesto, está en su derecho de tener un expediente. Es la obligación de nosotros proveérselo.
Por supuesto.
Claro. Pero ese expediente es propiedad intelectual del paciente. Entonces, ¿quién es el responsable de mantenerlo? Uh-huh. El paciente.
Claro.
Así es que si somos capaces de memorizar todos los misterios del rosario, todos los seudónimos de la Virgen para la letanía, todas las posiciones, todos los jugadores y los sueldos de los naranjeros. Pero, ¿qué estás tomando? La blanca, chiquita. No hay una clase en ninguna escuela donde te enseñen a taxonomizar los medicamentos morfológicamente.
Ese es un buen tema también para el otro episodio.
Pero me estoy desviando mucho. Habíamos dicho que lo íbamos a tratar de forma positiva, no de forma negativa.
Sí, también dijiste, porque parecíamos señores gruñones y no sé eso lo que somos. Let's agree to disagree.
Entonces yo tengo aquí unos cuantos pacientes que de hecho se han distinguido por su disciplina al mantener el control sobre sus medicamentos y les quiero mandar un saludo. Jesús Octavio Granillo y Eduardo Urias, mis respetos. Un abrazo, cabrones. Este episodio va para ustedes.
Nice.
Hay decenas de aplicaciones que tú puedes tener en tu teléfono para guardar todos los medicamentos que estés tomando. Uh-huh. Y obviamente hay pequeñas variaciones entre Android y iOS, pero esencialmente son lo mismo. Y si dices, no, es que yo no soy muy tecnológico, no voy a bajar aplicaciones en el celular. Ok, sobres, no las bajes. Pero, ¿qué tan tecnológico es escribir en un cuaderno, fotocopiarlo y enmicarlo para traerlo en la bolsa, ¿no? Así como traes tu licencia, traes un carnetito enmicado donde viene todo lo que te estás tomando con tus dosis. Sobre todo porque conforme avanza nuestra edad, son mayores las posibilidades de comorbilidades, ¿no? Uh-huh. Y parece juego, pero en el momento en el que te declaran hipertenso, de repente eso se abre la caja de Pandora y se te vienen todos los achaques encima.
Así es.
Que si me preguntan qué aplicaciones les recomiendo, la verdad no hay una que yo les pudiera recomendar como tal. Se me hace que todas son muy parejas. Uh-huh. Traten de buscar principalmente aquellas que ameriten suscripción, aunque sea muy barata, para que no tenga publicidad intrusiva.
Sí, si tienen iPhone, la aplicación de Health, que ya viene incluida en el sistema operativo, ya trae la función de hacer tracking de medicamentos, ¿no?
Así es. Y para Android, hay dos que con los que tengo más o menos experiencia, que es uno se llama MediSafe. Uh-huh. Y el otro se llama Pillo, P-I-L-L-O. Que lo que tienen, que me agrada bastante, es que te alertan de probables efectos secundarios. Uh-huh. Y esto está muy bien porque pues te pones a buscar tú solo en Google.
Claro.
Y pues el paciente promedio no tiene la instrucción en estadística de decirle, ¿sabes qué? Para que una complicación sea listada en una monografía de un medicamento, uh-huh, tiene que haberse presentado en más de uno en 10,000 personas sometidas en un año a este tratamiento.
Okay.
O sea, es rarísimo, pues. Y luego aparecen como frecuentes, raras, muy raras, excepcionales. Y de repente confundes cualquier síntoma con una complicación.
Claro.
Excepcional, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Y eso, pues, ya.
Sí, también esta onda... De hecho, había pensado en preguntarte cuál es el criterio para listar posibles efectos secundarios, ¿no? Porque está el chiste meme este de que yo tomo antidepresivos, entonces que de repente el antidepresivo dice puede causar ideación suicida. Ideación suicida. Y yo, oh, qué vale, no monda.
Ajá, exactamente. Porque la cuestión es que la ideación suicida es totalmente independiente de la depresión.
Así es.
Y pues bueno, cada vez son menos ese tipo de medicamentos, ¿no? Pero, uh-huh. pero sí, hay que llevar una lista, señores. Probablemente no así detallada con fechas y eso, porque es muy, muy raro las personas que lo pueden hacer. Pero sí, estoy tomando esto, esto, esto. Mínimo hagamos el esfuerzo por aprendérnoslo. Uh-huh. Y es más, apréndanse la sal, apréndanse el ingrediente, no se aprendan la marca. Porque, por ejemplo, hay un antihipertensivo que se llama Iltux. Hasta ahí todo bien, ¿no? Uh-huh. Pero cuando viene combinado es olmesartán. Pero cuando viene combinado con diurético, con hidroclorotiazida, se llama Iltux HTZC2. Y el 2 es un super número. Es como...
¿Tiene
como
el nombre de hijo de Elon Musk, cabrón?
Exactamente. Entonces, sí, también son mamadas, ¿no? Pero uh-huh. si te aprendes el ingrediente.
Claro.
Porque a mí sí se me hace bien absurdo que, número uno, si recibes el diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa, sabes que vas a tomar pastillas el resto de tu vida. Uh-huh. Algún tipo de medicamento. Si ese medicamento ya lo tienes tomando 15 años y no te has aprendido el nombre, te está valiendo madre a ti tu salud.
Así es.
Estás admitiendo la poca disciplina que tienes. Si no te aprendes el nombre en la cajita, intrínsecamente, tácitamente, estás admitiendo que no te lo tomas o que te vale madre. Y entonces eso es injusto porque es depositar la responsabilidad de tu bienestar en un tercero. Uh-huh. A final de cuentas, ¿quién se beneficia más? Tú o yo.
Exactamente. Y luego está junto con eso que dices... La resistencia...
¿A los antibióticos?
Aguanta. Ah. La resistencia a asistir a la consulta médica.
Ah, bueno.
Porque, sí. Pues, si no te dicen que te vas a morir, entonces no te vas a morir. O sea, claro. está esta cosa de, uy, es que no me he tomado el antihipertensivo en 3 meses. Me lo voy a tomar un mes y luego voy a ir con... Güey, ve ahorita.
Sí.
Que tienes 3 meses sin tomarte esa chingadera.
Sí, o sea, y no es nada más eso. O sea, el tener tu glucosa persistentemente en 110 no es motivo para dejar de tomarte tus hipoglucemiantes. Uh-huh. Es simplemente el festejo de, hey, está funcionando, no de que es hora de dejarlo.
Así es.
Entonces, comprender, internalizar bien ese pensamiento. La disciplina para venir a consulta también, ¿no? Este es un compromiso que nos estamos echando los dos. Uh-huh. Tú como paciente, yo como médico tratante. Mi labor se acaba en el marco de la puerta. Afuera no tengo control de eso, no voy a darte nada que tú no quieras. Entonces igual, si no viene una consulta, hay un código, un listado de códigos que se llama CIE-11, el Código Internacional de Enfermedades. Entonces en enero va saliendo uh-huh. cada actualización. Entonces hay un código alfanumérico que se usa universalmente para las aseguradoras. Todo el mundo, todas tienen un código CIE-10. Entonces cuando nosotros... ponemos los diagnósticos, sobre todo los que tenemos más contacto con aseguradoras. Tengo colegas que de plano no quieren lidiar con eso. A mí en realidad no me molesta. Uh-huh. Pero tratas de poner el diagnóstico como viene en su tabulador, siguiendo el código CIE-10 o 11.
Claro.
El 11, perdón. Y está el código Z090, que ese es... paciente abandona consulta. Entonces, desde el punto de vista médico legal, si yo lleno cualquier expediente y le pongo paciente abandonó la consulta, tan, me deslindé de toda responsabilidad.
Totalmente, claro.
Entonces, esto va también para mis colegas más jóvenes que se dejan intimidar en las consultas. No, niños, no hay problema. El Z090 y el Z091 son el abandono y la falta de disposición.
Cuando no te tomas tu medicamento, cuando sigues fumando,
etc. O cuando eres específicamente antagónico con el médico.
Ah, oh, ok, ya. Yeah.
Sí, entonces, ven, no vamos a entrar en situaciones de pleitos, ¿no? Porque afortunadamente hace un montón que no tengo uno. Pero si llega a suceder, pues hay una defensa ahí. Porque una vez que se rompe el rapport, una vez que esa relación se perdió, hay maneras negativas y hay maneras positivas de terminar un rapport. Obviamente las positivas son cuando lo das de alta o cuando ya te hiciste tan amigo que no tienes la objetividad para darle tratamiento. Uh-huh. Eso, yo no puedo intervenir quirúrgicamente a mis amigos porque estoy emocionalmente demasiado comprometido.
Tu capacidad de tomar decisiones se ve limitada.
Así como psicólogos y psiquiatras no le pueden dar terapia a sus amigos, ¿no?
Así es.
Simplemente no. Entonces sí, ojalá que todo fuera así, de que nos hicimos tan compas que sabes que, güey, no te puedo rajar porque somos tan compas que no se puede. Pero pues, no va a ser así. Uh-huh. Ahora, el ver los insumos alrededor de una enfermedad crónica como un gasto es una mentalidad muy infructífera. Okay. La compra de insumos no es un gasto, es una inversión. Estamos invirtiendo en cantidad y calidad de vida. Así es que los que tengan la posibilidad de comprar un buen manómetro para monitorizarse su presión, adelante, ¿no? No necesitas receta. Te lo vas a encontrar en Amazon.
Así es.
Y puedes comprar uno chino que probablemente no sea fiel a las fracciones de milímetro de mercurio o a fracciones de miligramo por decilitro de glucosa, el glucómetro, pero va a jalar.
Sí, te va a alertar. Y en tu casa tú no necesitas esa exactitud.
Exactamente.
También un glucómetro. Hay glucómetros súper accesibles en precio en caso de que sean diabéticos. Y te dan una certeza de cómo estás cada día en tu casa de una manera muy, muy sencilla, ¿no?
Claro. Y pues dices, no, pero es que qué hueva, cada vez más aparatos. Bueno, yo acabo de comprar mi séptimo asador. Y apenas voy por mi segundo. Wow, manómetro, ¿no? Entonces yo también tengo mis prioridades bastante fuera de lugar. Pero sí, o sea, ¿cuántas jerseys de los Naranjeros necesitas para justificar comprarte un manómetro, un glucómetro? Pulsoxímetro, pues ya pasó afortunadamente lo más gacho del COVID, ¿no? Pero, en fin. Entonces, el manejo de los tiempos es súper importante, ¿no? No solo los recordatorios para tomar los medicamentos, sino de los recordatorios para acudir a las citas. Y una vez que estás en la cita, tiene mucho que ver contextualmente el contenido de la plática.
¿Cómo?
Nosotros nos podemos dar cuenta de un montón de cosas con el discurso del paciente, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos evaluar su estado emocional, su estado mental, que son dos cosas diferentes, basados en el volumen, en la velocidad, la cadencia, la pronunciación. Entonces podemos saber muy fácilmente, no es cierto, no es fácil, pero con cierto grado de certeza, cuando una persona está mintiendo, cuando está simulando, cuando está somatizando, que es diferente, ¿no? Porque el simulador sabe que está simulando y el somatizador está expresando un síntoma que está siendo ocasionado probablemente por algún problema ansioso, una cosa por el estilo. Y todavía hay uno que se llama facticio, que es el que está buscando un beneficio, ¿no? Entonces aquí yo lo veo mucho en mis pacientes de columna. La mitad de mis pacientes de columna están buscando incapacidad o están buscando demandar a alguien.
Ok, es como los que van a buscar drogas.
Ajá. Y dentro de los facticios todavía tienes hay tipo 1 y tipo 2, el que quiere ganancia primaria y secundaria. La primaria es la ganancia en emocional, es quiero llamar la atención, quiero pélenme, quiero evitar que este matrimonio se vaya a la mierda, claro. Quiero evitar que mi papá se vaya, etc. Y pues la secundaria es la ganancia monetaria, ¿no? El acumen
Así es, la incapacidad. Sí. Del, ajá, sí,
así todo. Es, entonces. El, pero no, no solo eso, sino que cuando vayamos a consulta, tratemos de discutir sobre cosas de la consulta. ¿Sí? El, a nosotros se nos instruye mucho, mucho que en la medida de lo posible le demos al paciente libre tribuna, que habla y hable y hable y hable y hable, y nosotros tenemos que estar pepenando los detalles de la plática, uh-huh, que sean concernientes a nuestro, a nuestra área, ¿no?
Claro.
Sin embargo, lo primero que nos dicen, si tú guías el interrogatorio, tú vas a lograr que el paciente te diga lo que quieres que te diga. Uh-huh. Y pues tenemos que encontrar un balance de eso, ¿no? Porque un chiste entre los que estudiábamos medicina es de que cuando estamos aprendiendo a hacer historias clínicas, le preguntamos al paciente, oye, ¿cuántas ventanas tiene tu casa? Sí, sí lo preguntamos.
¿What?
Nos damos una idea de cuánta luz le entra en el día y qué tanto se ventilan sus recámaras para saber si hay riesgo de tuberculosis, de hacinamiento.
Ya. A ver qué tanto sereno entra, mi hijo. Sí, sí, no te voy a dar gripa.
Son preguntas de lo más pendejo y te lo juro que...
Qué loco, güey, no me lo hubiera imaginado. Ajá.
A la hora de preguntar la dieta, oye, ¿cuántas veces a la semana comes carne? Pero tenemos que preguntar.
Sí.
Afortunadamente tengo desde el internado que no tengo que hacer esas mamadas. Desde el 2004, 2005 no he vuelto a preguntar una pendejada de esas. No, todavía no me encuentro un solo especialista que me diga, esa pregunta es vital para mí.
Es que esta persona solo come carne una vez a la semana.
No, y hay una pinche enfermedad, paréntesis grandote. Hay una bacteria que está en la boca de las garrapatas.
Ajá.
Que le dicen la garrapata tejana porque tiene una manchita blanca en el lomo que parece como una estrella, ¿no? Entonces, como la bandera de Texas, sí, nomás tiene una estrella. Ajá. Entonces, bien loco. Después de que te sobrevives la infección de esta bacteria, desarrollas anticuerpos contra alfa galactosidasa, creo que se llama. Entonces el chiste es que pierdes la capacidad de digerir carnes rojas por una reacción autoinmune, güey, te vuelves alérgico a la carne.
No.
Como a los 3-4 meses después de una mordedura de garrapata. Pero son garbanzos de a libra, pues son pendejadas que ni en la temporada 7 de House van a salir.
Exacto,
pues.
O sea, pero ya no puedes comer carne, güey. Ajá. Es como la canción de la culebra, güey, porque si le muerden los pies ya no va a poder bailar, güey.
Entonces, así como yo no debo estar preguntando pendejadas que no tienen nada que ver con tu padecimiento, por el amor de Dios, responde solo lo que se te pregunta.
Okay.
¿Sí? ¿Desde cuándo te duele? No, pues que mira, es que estaba para acá, haciendo para este lado, así me volteaba para acá y luego de repente me ardió la rodilla, pero no tenía nada que ver porque me tronó la cadera y me tiré un pedo y estornudé al mismo tiempo. Y entonces mi cerebro tomó un screenshot y lo tengo guardado porque fueron los dos.
Sí, no, fíjate, y eso está muy específico porque luego es, ¿desde cuándo le duele? Mira, doctor, yo juego pádel. Entonces una vez estaba en la casa, ya valió madre, güey.
Mira, ¿sabes qué valió madre? Porque el pádel es el deporte al que van todos los que no pudieron hacer ningún otro deporte.
Por supuesto. Por supuesto.
Es la vida con llantitas de entrenamiento. No, pero fuera de mis prejuicios pendejos.
Ajá.
La realidad es eso. ¿Hace cuánto le duele? Pues siempre. O sea, ¿desde siempre le ha dolido? No, siempre es algo. ¿Es qué? Pues algo. Unos años. 5, 10. Desde el bautizo del Panchito. ¿Y eso cuándo fue? Después de la boda de la Lupita.
Ok, ¿cuántos años estamos hablando? Pues algunos.
Algunos. Entonces, así como nosotros tendemos a divagar cuando no tenemos viñetas anotadas de cada episodio.
Ajá.
Si no anotas tus preguntas para la consulta de seguimiento, no vas a lograr un discurso satisfactorio ni para ti ni para tu médico. Entonces,
es un gran tip. Lleva tus puntos y tus preguntas en una nota, en tu teléfono, en un cuadernito, en lo que sea. Es como cuando vas a terapia y entre sesión y sesión, tú tomas nota de cómo te estás sintiendo con respecto a ciertas cosas. Así como hacen eso, háganlo con todos el resto de sus médicos. Y si no hacen eso, por favor, vayan a terapia.
Y si se agüitan porque les recomiendan ir a terapia, déjenme decirles que son los que más necesitan ir a terapia. Pero bueno, fuera de eso, perdón. Fuera de eso, la verdad es que sí hay que ir anotando las dudas que vayan teniendo, porque otra cosa que desgasta mucho y que sí es motivo de un demérito en la calidad de la consulta son las personas que marcan al teléfono de urgencias del médico por cualquier inconveniente. Uh-huh. Y eso desafortunadamente no debería ser así, pero a todos nos baja la concentración. Entonces yo sí he tenido pacientes de que, hey, nomás para avisarte que amanecí muy bien. Okay. A la hora, ¿por qué no me contestas? ¿Qué no me dijiste que era para urgencias? Me urge decirte que me siento bien. Sí, o la otra, sábado, 11:30 de la noche.
Estas pastillas que me diste, güey, no hay pedos, se me echó unas jaguas.
Sí, o sea, la mula no era arisca, ¿no? Uh-huh. La línea de comunicación que tengamos con nuestro médico tratante, en la medida de lo posible, la debemos de mantener precisamente para asuntos prioritarios de salud.
Así es.
Si se da la oportunidad de desarrollar una amistad y de invitar a una carnita asada, qué chingón, ya será, ya estará en la conciencia de cada médico saber si acepta la invitación o no. Pero hablar por la más mínima inconveniencia es como el niño que gritó lobo, ¿no?
Así es.
Entonces, el día que de verdad se te presente una complicación, no te van a pelar. O ya desde que ves el número de contacto, dices, al rato le contesto porque ¿sí? va a ser alguna mamada y yo tengo mucho trabajo. Y no, era de que ahora sí estaba infartado. Ahora sí tenía un sangradero.
Así es.
Entonces vamos a desarrollar una cultura de moderación. Porque quedamos, que dijo Sócrates, que la virtud era el punto medio entre dos vicios. Entonces, ¿sabes qué? No voy a evitar venir a consulta, no voy a tener proscritos todos los medicamentos, pero tampoco voy a estar chingue jode.
Totalmente.
Entonces, obviamente, esto, como los términos de usuario de cualquier programa, se discute durante la primera consulta. Oye, Doc, ¿y cuándo te tengo que hablar?
¿Y para qué tipo de cosas?
¿Para qué tipo de cosas te tengo que? No te puedo. Uh-huh. Porque de poder puedes hablar para cualquier pendejada. Pero ¿cuáles te debo de hablar? Uh-huh. Yo, para la mayor parte de mis padecimientos más comunes, ya tengo prefabricadas las hojas de puntos de viñeta. ¿Sabes qué? Si se te presenta una de estas 6-7 cosas, me hablas inmediatamente. No es de que vengas a consulta, es de que te vas a ir a urgencias y yo te alcanzo donde quiera que vayas.
Ok.
Sobre todo con los de columna y los de articulación.
Uh-huh, claro.
Eso sí es súper importante, porque sí, desafortunadamente sí tuve recientemente un caso que me hablaba cada vez que entraba al baño. Y el día que sí le pasó algo, no le creí. Y fue apenas el año pasado.
Ok. Aprovecho este silencio para contarles que ahora nos estamos tomando una Chase My Tail. Es una Pale Ale de Yellow Dog Brewing Company, que son los que hacen mi cheve favorita de todo el mundo, que se llama High Five, es una Hazy Pale Ale. ¿Qué te pareció, Jorge?
Muy leve todavía, incluso comparada con la previa. Uh-huh. Sí es cierto que por gramaje tiene más alcohol y se siente un poco más seca, ligeramente acaramelada.
Suavecita.
Muy suave, uh-huh. Notas probablemente de cedro,
sí.
Pino, nada, nada frutal.
Maderosos.
Maderoso de madre. Ajá. Es una cerveza un poquito más madura, digamos. Más contemplativa, no es para quitarte la sed, definitivamente. Me agrada.
Nice.
Me acabo de meter un chingazo en el puro nervio cubital con el borde del escritorio.
Y tan bonitas cosas que acabas de decir, la chava. Eso te restó toda la credibilidad.
Sí, sí, vale madre. No sé qué tengo, pero...
Contemplativa.
Sí. Qué léxico maneja. No sé qué tengo, pero adentro de quirófano con objetos afilados en la mano, güey, pues, no mames, ¿no? Es malabarista de Cirque du Soleil. Pero si llega un cuarto que tenga más de 4 personas, Mr. Bean.
Por supuesto.
Ah, huevo. Regresando al tema. Quedamos. Lleven un registro fiel de sus medicamentos. Acuérdense, derivando un poquito de esto, acuérdense de sus antecedentes. ¿No saben qué frustrante es que llegue sobre todo me pasa con hombres, ¿no? Porque así somos. Llega el señor de brazos cruzados, hombros encogidos, mirando hacia abajo. Oye, jefe, ¿la han operado de algo? Y se voltea a ver a la señora. Dile, pues. A ver, espéreme. Jefe, ¿a quién le echaron cuchillo? ¿A la señora o a usted? ¿A quién le duele?
Dile que a mí.
Ajá, ándale. Y es absurdo, ¿no? Uh-huh. Alguna pastilla que le caiga mal. ¿Cuál era, vieja? Oye, el que se está muriendo es usted.
Sí, güey. Ese síndrome del hijo permanente que... Uh-huh.
Sí. Sí, exactamente. Entonces vamos a hacer lo posible por aprendernos todo. Y luego, para eso pues ya les dije las apps, ¿no? Pilo es buena. Uh-huh. Hay algunas que son basadas en web, que no es app, sino que es sitio, que está en dos tripas. No, no se las voy a recomendar mucho, la verdad.
La verdad es que para la gente común que no le nerdea mucho a su teléfono y eso, no es conveniente porque, pues, digamos que hay un paso intermedio para acceder a eso. Entonces, no, yo tampoco se los recomiendo.
No, pero sí te puedes mandar un mensaje a ti mismo o le puedes tomar una foto a la cajita y tener una galería en tu teléfono. Junto con todos los piolines y todas las palomas y todas las bendiciones y todos los corazones, puede haber una carpeta que diga pastillas que estoy tomando. Uh-huh. Y entonces, no sé cómo se pronuncia, pero aquí está, mira.
Así es. Ahí lo traes siempre. Ya traes tu nota de qué estás tomando, cada cuánto lo tomas, de cuántos miligramos. Uh-huh. Y yo les recomiendo también que se compren una cajita de viejito, un pastillero. Hey. Donde tengan sus pastillitas de cada día rotuladas con el nombre del día. Eso a mí me quita algo en qué pensar.
Sí.
Ay, cabrón, me tomé mis medicamentos. Volteo y veo que la del domingo ya está vacía. Ah, sí, me los tomé. Es algo menos en qué pensar.
Sí. Bueno, yo no puedo con los pastilleros porque simplemente se me olvida rellenarlo, ¿no?
Ah, no. Y además como... Por mi pedo de organización, del TDA, que tengo que tener todo al tiro siempre, todos los domingos en la noche, relleno una parte de mi rutina de inicio de semana, es rellenar mis cajitas de pastillas, tenerlas donde las voy a tener, checar si me falta comprar algo para la próxima semana, etc. Entonces, es toda una cosa también de... disciplina, digamos.
Sí, claro. Definitivamente. Y es lo que todo el mundo nos falta, pero estamos jodidos, ¿no? Pero estamos enfermos en primer lugar.
Para empezar.
Entonces, quedamos. Un registro fiel de medicamentos, un registro fiel de antecedentes. Uh-huh. Y la otra. La verdad es que por muy soberbio que ustedes vean a su médico, ustedes tienen derecho a todas las segundas, terceras, cuartas y quintas opiniones a las que estén dispuestos a pagar.
Así es.
No nos estamos casando, no nos estamos poniendo de novios, estamos teniendo un contrato de prestación de servicios que es en el momento en el que tú entras a mi consultorio, aceptaste términos y condiciones. Punto. No necesito yo darte un consentimiento informado para una consulta.
Claro.
Pero pues ahí va implícito de que ese mismo trato va con todo el mundo. No hay pedo, si no te agrada lo que yo te dije, tengo chingo de colegas que se dedican exactamente a lo mismo. Y tú sabrás con cuál te quedas, o sea, no hay ningún problema.
Claro.
No es motivo para abandonar tu atención si esta primera o segunda o tercera interacción que tuviste con tu médico tratante no te agradó. No quiere decir que estés desahuciado. Tampoco quiere decir que esa experiencia se vaya a repetir en todas partes. Y también, yo nunca he conocido a nadie que se niegue de entre mis colegas a compartir información de su mismo paciente, ¿no?
Entonces, por supuesto.
Que, a mí me está viendo fulanito. ¿No sabes qué te hizo? No. Dame su número. Mando un mensaje. Oye, estoy viendo a tu paciente fulanito de tal. ¿Cuál es el antecedente? Jamás ningún colega, aunque no sea amigo, me ha negado absolutamente nada.
Por supuesto, claro. O sea, porque es su labor. Y ahí está, y te lo digo yo desde el lado del paciente, hay esta percepción de que, uy, es que voy a pedir otra segunda opinión, pero... Y si se entera mi médico, se va a enojar como si fueran parejas. Pues.
¡Claro!
¿Sí? O, no, es que la neta es que me siento más cómodo con este doctor, entonces, y allá viene mi doctor, me voy a esconder. O sea, ese es como, ajá, o sea...
Sí. dice más de ti que de tu médico, porque la verdad, güey, tú y yo somos mejores amigos. ¿Qué traía puesto la última vez que grabamos?
Sabrá la chingada.
Exactamente, ¿verdad? Entonces uno llega pensando, ay, la verga, esta pinche camiseta se me ve bien apretada, me ve bien chichón y se me ven caídas como orangután viejo. Solo yo me estoy poniendo atención.
Nadie está pensando en ti.
Ajá, exactamente. Eso mismo va a pasar con las segundas, terceras, cuartas opiniones. O sea.
Así es, totalmente, totalmente.
Y bueno,
Te hubiera dicho todo lo que traías puesto, güey, hasta los calcetines.
No me zurro, mamón. Pero para adentro.
Y si ya nos vamos, mejor.
Sí. Pero bueno. Entonces te la resumo.
Ay.
Llevemos un registro minucioso de nuestros medicamentos, de nuestros padecimientos, de nuestras fechas. No, que no nos tiemble la mano para comprar insumos que van a redituar en nuestra salud. ¿De verdad? De la misma manera que a mí no me va a temblar la mano decirte no andes comprando pendejadas, eso no lo necesitas. Uh-huh. Como cuando hablamos de las sillas ergonómicas.
Así es.
A lo que te truje chencha, si nos queda tiempo al término de la consulta para platicar, platicamos. Pero si no, lo que te preguntaron es lo que contestas. Para no dar pie a confusiones, para que no se pierda la comunicación, para que no se distraiga nadie. Porque a veces es un resfriado común. Pero otras veces es una neumonía y otras veces es un linfoma, ¿no? Entonces, hay cosas serias que se deben de tratar con esa seriedad aquí.
Yo quiero agregar algo, no sé si sea momento, pero yo sé que hay personas que batallan un poquito, sobre todo con medicamentos que son caros.
Claro.
Yo tomo medicamentos que son bastante costosos por mis afecciones. Y yo sé que hay personas que es muy difícil para ellos, ¿no? Pero entonces luego se van por genéricos o así, que muchas veces no son tan efectivos. Yo les quiero decir por experiencia propia, yo no soy médico, obviamente, pero sí soy paciente. Y pregúntenle a su médico si hay opciones.
Por marcas, exactamente.
Si hay opciones más económicas que sean igual de eficientes para lo que ustedes sufren. Por ejemplo, hay médicos que por default hacen eso. Por ejemplo, Rubén, tu hermano.
Uh-huh.
Seguido voy a verlo y me dice, espérame, ya hay otra opción para lo que tú estás tomando que te va a ahorrar la mitad de la lana. Perfecto. Y él solito porque está muy pendiente de eso. Es parte de su práctica. Pero hay médicos que no y no tienen por qué saber necesariamente que para ti es complicado gastar tanta lana en medicamento. Entonces, no se pierde nada con preguntar si hay otras opciones, ¿no? En lugar de no decir nada y uno por nuestro propio lado decidir irnos a similares o a farmacias del ahorro o algo y comprar un genérico intercambiable que no es tan intercambiable realmente.
Fíjate que una métrica muy útil para ese tipo de cosas es la calidad de la cajita. Si la empresa no invierte ni siquiera en la cajita, uh-huh, probablemente no esté invirtiendo en el medicamento, no en el producto. Entonces, si la cajita parece como cereal de Liconza, es muy probable que el medicamento tampoco surta el mismo efecto, ¿no?
Referencia super boomer.
Sí, vale mal. ¿Cómo se llamaban? Cachitos. Los que eran como los...
Cachitos.
Los corn pops de nosotros, sí, los niños de la calle.
De los niños del barrio.
Si llegaste a comer cachitos, güey, ahorita eres inmune a 75 variedades diferentes del virus del papiloma humano, cabrón. Bueno.
Si tomaste leche de Conasupo. Tienes un deterioro por radioactividad bastante alto.
Es su madre. Qué rápido se volvió una metralleta de pendejadas esto. Cómo me da gusto, qué bruto.
En fin, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que ya es el destino de cada episodio donde no tenemos a un invitado serio y además tenemos cerveza aquí como lo estamos haciendo de nuevo últimamente.
No regrets.
No regrets como la gallina del GIF.
Así es que niños, bueno, si les gustó el episodio, si creen que a alguien le va a servir, por favor, suscríbanse. Compártanlo, pónganos 5 estrellitas en los lugares en donde se permite estrellitas.
Déjenos comentarios, recuerden ferulita.com, ahí pueden encontrar una página de cada episodio donde nos pueden enviar comentarios que recibimos por correo electrónico y respondemos si es necesario.
Y acuérdense que los queremos un chingo. Nos vemos la próxima semana.